Y tertulia que tiene que comenzar, obviamente, saludando a los contertulios de hoy. Karina Novarese, las damas primero, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás, Rosario? ¿Cómo están todos?
Marcelo Pereira, otro que se ha quedado por Montevideo. Sí, ¿no tuviste antifaz, mascarita?
Sí, igual no te ve nadie.
Buenir Sartún, claro, no hay testigos.
Hay problema.
No. Buenir Sartún, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Y alguien que llega con 24 horas de atraso, Conrado Hughes.
¿Y cómo? Marcelo Pereira.
A los escuchas
que están medio dormidos, que no somos
Oye,
nosotros.
¿Ah? ¿Por qué te acusé solo a ti?
Claro, a los escuchas que están medio dormidos, dice, ¿es qué es esto? Esto hoy es lunes, entonces me salté un día.
Era
no,
revés,
hoy es martes y los contertulios de los lunes estamos los
tuvieron
martes.
Tuvieron piedad de nosotros.
Y yo voy a aprovechar que mis contertulios habituales no están, y Emiliano tampoco, para demostrar que el único puntual soy yo, contra lo que todos dicen.
Es cierto.
¿Viste?
No, ha sido un...
Ah, porque te ocurre algo
que me hiciste.
Claro.
Siempre.
Siempre dice, ya te llegará
tarde por minuto, pero no por días, como esta gente.
A Connie le pasa bastante que cosas que hacemos todos en la estudia el lunes se la lleva solo él como acusación.
Bien, pero vayamos ya al primer tema, que seguramente va a dar mucho que hablar. Las mayores restricciones a la inversión privada en Uruguay pasan por el alta informalidad en las actividades económicas, el peso que tienen las altas tasas de los impuestos, el acceso y costo del financiamiento, las regulaciones laborales y la incertidumbre sobre la política de regulaciones económicas. Esta afirmación surge de una encuesta realizada por el Banco Mundial entre 621 empresas uruguayas, que fue dada a conocer en los últimos días por el organismo. El trabajo forma parte de un programa a nivel global con encuestas similares en 90 países que busca determinar cuál es el clima para la inversión privada en cada uno de ellos. En el nuestro, en la encuesta se identifican los 10 principales obstáculos para la inversión. Los niveles de inseguridad vinculados con el crimen, robos y desorden ocupan el sexto lugar. El séptimo es la incertidumbre en el abastecimiento y el costo de la electricidad, el octavo es la administración tributaria, el noveno el nivel de corrupción y el décimo es la falta de capacitación y educación de los trabajadores. ¿Qué opinan respecto a este diagnóstico de situación?
En realidad se trata, digamos, de un trabajo mundial de encuesta que hace el Banco Mundial, su departamento de lo que se llama private sector, sector privado. Es una línea que el Banco Mundial tiene de hace más o menos unos 20 años, que luego de, digamos, del proceso de la posguerra en el origen del Banco Mundial, que se dedicaba a al financiamiento del Estado, comenzó a intervenir en créditos y aportes de capital a través de lo que se llama la Corporación Financiera Internacional y generó todo un departamento interno que se ocupa del sector privado. Muy importante. Esta encuesta es la primera que se hace en el Uruguay. Yo fui uno de los 621 uruguayos consultados y los datos y resultados me parecen muy interesantes. Diría, es para quedar razonablemente contentos.
El
pero
haber
también...
estado, el haber estado incluido en la encuesta, ¿no es ya una novedad interesante? No,
ah,
por ti,
bueno,
el país.
Sí. es digamos, en realidad no, el banco no hace, no los agarra de la pata, en realidad hace una lista y después los que quieren, digamos, tienen un grupo suficiente de gente del sector privado como para hacer la encuesta. Desde el momento que son 90 ya nos da una idea de que es, digamos, no es nada excepcional. Más bien es una más bien puede sentar las bases de lo que sería un sistema de benchmarking, es decir, compararse uno contra otro. Es decir, el Uruguay debiera, creo yo, trabajé muchos años entre mediados de los 90, trabajé en un programa del Banco Interamericano en este tema para mejora del clima de inversión, el programa que el BID tenía repetido en otros países de América Latina, y los resultados creo que son alentadores. Muchas de las cosas que se veían como impedimento en aquellos comienzos de los 90 hoy están superadas, inclusive por la propia opinión del sector privado, empresas, consultores, expertos y cosas, de modo que el Uruguay ha avanzado. Me parece muy importante el dato de que en Uruguay la corrupción es de las más bajas, y eso me alegra, y lo puedo decir en la modestísima medida en que fui gobernante hace 20 años, la corrupción es muy baja, además, igual no la queremos, y la única consideración es que aparentemente como corruptos somos muy baratos.
Sí, porque... es maravillosa esa frase, el 0,06.
Establecido
la coima sería esa, es muy buena.
Pero eso me hace acordar un comentario de Daniel Bouquet de la otra semana, cuando decía, qué berreta que somos
hasta para
en materia de corrupción.
Digámosle a los oyentes que no leyeron el informe, es que está establecido en porcentajes exactamente en cada país lo que se debe abonar por concepto.
Para que algo se haga. Para
lo que han gastado, digamos, las empresas, según la encuesta, medido en términos de sus ventas, para conseguir cosas por la vía por la izquierda. De verdad, los resultados son muy buenos y creo que el país debiera tener esto como el objetivo para decir saltemos dos escalones en los próximos 5 años.
Sí, y vos que estuviste justamente en eso hace unos años, entonces, ¿cuáles son los aspectos en los que baja la percepción de problemas, lo que mencionabas recién?
Ah, yo te diría que baja la percepción de problemas en lo que tiene que ver con, digamos, el tema regulaciones, muy claramente, es decir, el Uruguay ha hecho normativas orientadas hacia la desregulación y se han consolidado. Y en segundo lugar, bien importante, es que en los últimos 15 años el Uruguay abrió mucho servicio público o actividades públicas, las abrió hacia el sector privado. Y esto de alguna manera se recoge en la opinión de la gente. Mientras que creo que se ha empeorado y algo se recoge en el... Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo trabajé la referencia a la conflictividad laboral y a normas exageradamente pro-operario. Hoy me parece que parte de la queja que se escucha y lo hemos escuchado de las gremiales empresariales, y creo que en eso, en mi opinión, por supuesto, hemos retrocedido.
Pero está muy baja igual, ¿no?
Igual no es alta en la comparación internacional. Todos los resultados que miré, yo bajé el resumen del estudio, el Uruguay está claramente mejor con respecto a la media de la región, pero además está mejor en casi todos con respecto a la media mundial. De modo que el resultado es alentador y podría explicar esta suerte de clima que tenemos hoy de que el Uruguay está resultando atractivo para inversores de cualquier lugar del mundo.
Igual, viste, cuando uno lee esto, claro, lee estos 10 ítems y siempre le decís, está el número de 9, está el 8, está la corrupción, el número 10 está la educación de los trabajadores. Recordemos que estos son 10 ítems que se presentan y que hay que elegirlo, no es que al azar cada empresario...
Que esté en último lugar.
Claro, es bueno, pero también puedes pensar, ¿no?, que te dan para elegir libremente y vos pones el número 7, la seguridad. No, pero también un tema que la habíamos discutido casi un mes, cuando hablamos de un ranking similar que ya no recuerdo bien si era del BID o de algún organismo internacional. Aun cuando no se esté de acuerdo con algunos de estos puntos, digamos, que se pueda decir es una exageración de los empresarios, como muchas veces se dice, me parece que es importante considerarlos, porque si esa es, más allá si es la realidad o no, si es la percepción de muchos empresarios, ya es muy importante. Porque de ahí se toman las decisiones. Entonces, si la percepción de la mayoría de los empresarios es que hay una alta informalidad en la economía, que es muy difícil acceder a financiamiento, y estos datos que tenemos en primer lugar, no me importa tanto, tal vez, si esto se confirma en la realidad 100%, porque de cualquier manera sus decisiones van a estar de alguna manera signadas por esto.
Por esa percepción.
Entonces, también es importante, porque muchas veces hemos discutido que estos rankings, bueno, ojo, miden lo que dicen 600 empresarios que siempre están protestando.
Que son unos cuantos, ¿no?
Es lo que normalmente se... No, pero quiero decir, muchas veces se utiliza eso, incluso desde los gobiernos, y no estoy hablando de este solo, ¿no?
¿Sabes qué? Yo lo que me preguntaba en esto... porque aparentemente son 621 empresas.
No, son 621 empresas, son 621 opinantes. La metodología...
Tu actividad empresarial no la...
Por eso,
no,
en la metodología de investigación de ciencias
relacionados con empresas.
Se llama opinantes calificados, sí. y olvídense de que, digamos, que están calificando. Es alguien que puede opinar porque algún conocimiento tiene de la cosa. Hay empresarios, hay profesores universitarios, hay profesionales de la plaza, hay funcionarios del gobierno. Es decir, es muy variado.
Sí, sí, te entiendo. No, yo me refiero a esto, que se habla de inversión privada, ¿no? Y si uno ve la situación de endeudamiento con la banca pública de gran parte de las empresas que funcionan en el Uruguay, se pregunta hasta qué punto estamos hablando de inversión privada. y hasta qué punto estamos hablando de inversión pública en manos de particulares. Ese es un punto. Y me preocupa decir, respeto lo que dicen Karina y Connie, pero me parece que hay una situación que es esta. Este tipo de encuestas hechas a gente del círculo empresarial tiende a fortalecer un determinado discurso. Es decir, en definitiva es un discurso corporativo, ¿no? De un sector con intereses muy particulares. Y se le da una relevancia, es decir, adquiere una relevancia muy importante. Es decir, los empresarios opinan tal cosa, estas son las necesidades de los empresarios. Y yo ato las dos cosas. Es decir, bueno, en definitiva, esa gente está, o muy importante el sector empresarial del Uruguay, está especulando con dinero público. ¿Tá? Y exige condiciones que le sean particularmente favorables. Me parece que hay que mirar este tipo de temas también con una visión un poco menos sectorial, ¿no? Me parece que darle excesivo peso a lo empresarial.
De todas maneras, en realidad, una cosa es hacer el listado de los temas, otra cosa es ver las gráficas, los porcentajes, ¿no? Porque algún tema tiene que quedar primero en la serie y después siguen los demás. Pero en realidad, salvo los tres primeros, que tienen desde un 36% más o menos hasta...
De importancia.
Sí, ¿no? Entre los señalados como el más importante, entre los encuestados. Ya a partir del cuarto estamos hablando de un rango del 15%, que quiere decir que de esos 620, menos de 10 encuestados lo señalaron como el problema más importante. O sea, ahí el tema de la imprevisibilidad de la política económica señalado por ese rango, ¿no?
La política de regulación económica, ¿no? Es diferente a la imprevisibilidad de la política económica.
O sea, incluso el hecho de que la informalidad en el mercado esté en el primer lugar, ¿no? Con un tercio y pico, es una preocupación típica además de un emprendedor chico
y local,
porque es la competencia desleal para el comerciante o cosas así. Los señores de Bosnia o cosas por el estilo, claro. Si no deciden en función de la informalidad del trabajo en Uruguay. Realmente ellos, para una empresa de ese porte, no tienen más remedio de contratar a la gente formalmente. Entonces da la impresión de que en realidad a veces la queja que más se escuchan los empresarios no tiene un correlato en esta encuesta demasiado afinado. Incluso lo que me llama la atención es que en las cosas que releva el Banco Mundial, por lo menos en el informe, está en internet, incluye el problema eventual del sistema judicial, que en esta encuesta no está registrado, no se preguntó, no hay datos. Quizá en el clima, no sé exactamente en qué momento se hizo esto, pero en el clima de estos primeros años de gobierno, con el tema de las ocupaciones y demás, si hubiera estado en la lista, a lo mejor habría quedado en algún lugar más alto, pero por algún motivo no está preguntado.
Sí, yo digamos, sobre eso tenía, no sé, me había llamado la atención el tema de tribunales y eso, porque recordaba que había preguntas. Pero quería señalar una cosa a propósito de los cambios en los últimos años. En temas de infraestructura, el Uruguay en los últimos 15 años hizo realmente cambios muy, muy importantes. Yo les cuento, cuando yo era director de planeamiento, solo en Uruguay nosotros habíamos presentado un proyecto de derogación del monopolio de los teléfonos, y yo fui al Parlamento a explicar que el futuro de la comunicación telefónica iba a incluir las redes físicas, pero había otro fenómeno que era la comunicación inalámbrica, que seguramente se iba a imponer. Bueno, ahora sabemos que Antel llegó a 1 millón de clientes, que su competidor tiene más de 650.000, su segundo competidor y su tercero 350.000, ya hay 2 millones de teléfonos celulares, ayer estaba anunciado la incorporación de nuevos números de acceso a las compañías de telefonía celular, 2 millones, en aquel momento, ¿saben cuántos teléfonos fijos había en el Uruguay? 200.000, ahora hay 1 millón de fijos y 2 millones de móviles, entonces...
Bueno, eso es uno de las áreas que están muy bien consideradas.
Y lo mismo en el comercio exterior y en los trámites de aduana y en el funcionamiento de los puertos. Y es fantástico porque esto lo recoge muy claramente la encuesta. Por ejemplo, le preguntan la demora de obtener una conexión eléctrica y da el Uruguay parecido, un poquito arriba de la región, pero da un número que no es nada destacable. Cortes de energía eléctrica dan la quinta parte de la región. Es decir, la UTE claramente a través de su programa de mejora de gestión en los comienzos de los 90 y con el auxilio de una compañía española hizo un gran cambio que quedó para siempre. Hoy cuando tengo cortes me sorprendo, y eso me ha pasado dos veces esta semana por lo que estaba un poco preocupado. Fallas en el abastecimiento de agua, ahí el número muestra la opinión que los uruguayos tenemos de OCE, y entonces da bastante por encima de la región y del mundo. Demoras para conseguir conexión telefónica, la séptima parte, la media del Uruguay con respecto a la media de América Latina. Y empresas que utilizan Internet, estamos un poco por abajo de la media.
Pero eso no es problema de infraestructura, no, sino de conducta empresarial.
Exactamente. Por eso digo, esto no tiene que ver con la infraestructura de cuestión, sino simplemente, al contrario, sino simplemente por las costumbres o los hábitos locales. Y después es fantástico comparar los promedios de Uruguay y la región en tiempo promedio para el despacho de exportaciones, para despacho de importaciones y para, operaciones de comercio exterior. Entonces, estos cambios, cuando vienen,
que también queda ese aspecto, decís tú, que ha mejorado en
pero
los
por
últimos.
Supuesto, pero digo, en la combinación de la ley de puertos con la desregulación aduanera que se hizo a través de un programa que pusimos en funcionamiento cuando yo estaba en el gobierno, se llamó PLADES, Programa de Desburocratización del Comercio Exterior, dio resultados, y nadie hoy se le ocurre que vamos a volver a crear el cargo, por ejemplo, de unos señores que se llamaban corredores de cambio. ¿Tá? No existen más, ni van a existir más, porque no lo pretende este gobierno y no lo pretende nadie. Está fuera de discusión, pero vivió el sistema trancando el comercio exterior. Hoy en Uruguay se acerca, digamos, al orden de los 8.000 millones de dólares de comercio exterior, solo de comercio exterior de bienes, y eso se logra y se puede hacer porque la aduana es mucho más eficiente, tiene sus problemas, pero es mucho más eficiente, y existe la computación puesta sobre la aduana, pero además nuestro puerto funciona de manera extraordinaria.
Bueno, habría que preguntarse entonces, pues,
¿qué anda mal?
En realidad, claro, quizás no es el tema de lo que anda mal, sino que estás preguntando por qué no se invierte en realidad a un sector local. El sector local, desde mi modesta opinión, quizá uno de los factores que más le complican la vida, no está en el primer lugar, pero está cerca, es el acceso al crédito, que en eso sí estamos muy mal. Uh-huh. En comparativo internacional y en comparativo incluso regional no estamos especialmente bien.
Cierto.
La posibilidad de tener créditos para que un empresario local desarrolle esa especulación con fondos públicos, como decías, en realidad además es muy baja. Está diseñada para la gente que en realidad no necesita créditos y que entonces puede tener un capital adicional, pero el que está precisando plata, difícil que la consiga en Uruguay.
Sí. De los bancos. Bueno, yo me refiero a una situación histórica, ¿no? Que las empresas uruguayas
endeudadas.
Pero
que también recordemos que es responsabilidad de los lados, ¿no? Porque también eso necesita un control. Esas grandes deudas necesitan un control.
Pero sin duda.
Y a veces todos vemos esas listas y no podemos creer que se dejen seguir llevando adelante esas situaciones.
Pero esos no son los grandes jugadores del mercado de las inversiones en el Uruguay.
Claro.
Porque lo que son una especie en extinción, que son la expresión del viejo sistema.
Claro, van sobreviviendo, claro.